Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos, bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 77. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube o por seguirnos a través de solowrestling.com. Nos toca revisar el día de hoy Bound for Glory, el evento más grande del año para TNA. Matt Hardy es el nuevo campeón. Carlos Sánchez estará aquí hoy para hablar conmigo al respecto. Revisaremos lo bueno, lo malo y lo feo de Bound for Glory. Y por supuesto hablaremos también de lo que puede deparar el futuro para la empresa. Este fin de semana además tuvimos el show de WWE en el Madison Square Garden, con la aparición especial de Brock Lesnar y algunos otros combates interesantes. Estaremos hablando sobre ello, les contaré un par de cosas sobre UFC 192. Y al final tenemos preguntas de los oyentes que estaremos respondiendo. Así que como verán, tenemos un programa entretenido por delante. Será mejor empezar con todo de una vez. Dejamos un poco de música. Volvemos en tan solo un momento con Carlos Sánchez y Bound for Glory. Please, no more Pamela Lees, let's set it straight. I'm the biggest thing out of Canada to Quebec, separate. I never medicate, so y'all feel me if I'm ill like a lump. Some dudes used to burn down trees and now they stumped by the simplest questions. And everything they think is deception as they sink in depression. No telling where our life's headed. I'm lightheaded from straps where I right hooks like a fight method. Like credit, I'm indebted for my misuse. My life is like a magazine, got so many issues. God edits the story, still trying to find the father like Corey. He ain't with the stars like Tori. Spelling, spell it out like Nori. On a quest for glory, on a quest for glory, on a quest for glory, on a. Yo, in my life and times, writing rhymes gone from being my release to putting who I be in my release so I can release it. Eventually recoup, maybe cop a coup, and in a year or two release it. I'll probably get screwed, but who releases legal jargon? People bargain. I'll probably keep.
Ya estamos de regreso y es momento de hablar de Bound for Glory, posiblemente el último pay-per-view de la historia de TNA. No creo que sea el último pay-per-view en realidad. Está Carlos Sánchez para hablar conmigo. Carlos, ¿qué tal?
Estamos, ni siquiera estamos bien ni mal. Estamos aquí para comentar el posible, esperemos que no, esperemos que sí. No tengo ni idea, estoy cabreado, déjame.
Wow, vamos a hablar sobre todo lo que ha pasado. Antes de eso te quiero contar, Carlos, que estábamos esperando que empezara el show, ¿no? Para estabas ya esperándome para la llamada y demás. Pero justo cuando voy a entrar a llamarte, me llaman para ofrecerme del banco un seguro de salud y demás, y tengo que conversar con la señorita. Y tienen un poder de convencimiento que es realmente admirable, ¿no? Porque le dices que no, pero de pronto te saca otra razón para convencerte. Y es un poco difícil, pero finalmente logré escapar a esta oferta, que era una oferta para el seguro para el cáncer, ¿no? Que iba a haber un examen y si me pasaba algo me daban un fondo, pero había que pagar algo del banco, una cuota mensual, así que era, no, preferí no hacerlo, y le dije, señorita, no, prefiero morir de cáncer antes de comprar su producto por teléfono. No le dije eso, creo que no fue una buena decisión, tal vez me arrepienta en el futuro, pero bueno, eso fue lo que pasó, por eso el retraso.
Hombre, podrías haber comprado uno para las taquicardias, para el corazón, que ahora vendría muy bien con TNA.
Cierto, creo que como fan de wrestling me convenía más algo sobre para el corazón, ¿no?
Sí.
Y hablando de cáncer, Bound for Glory. ¿Cómo llegabas con el hype para este show? El show más grande del año de TNA.
Oh, es el show enorme, una cartera increíble con Sting, con el Team 3D, con AJ Styles, Christopher Daniels contra Samoa Joe. Muy mal, iba muy mal, la verdad. Bueno, estos últimos Impacts remontaron un poquito. El Ultimate Takes pintaba bastante bien. Tener a Brian Myers y a Trevor Lee por ahí también me gustaba. Veía que el Main Event no tenía puto sentido, pero bueno, yo lo cogía con pocas ganas. Pero un poquito había, un poquito así.
Bueno, lo bueno de este show era que al menos estaban saliendo de la Impact Zone después de bastante tiempo. Estuvo mejor organizado que el del año pasado, que fue en Japón y que no tuvo ningún tipo de seguimiento con lo que se venía viendo en televisión. Esto sí que tenía algo de. La storyline principal, por ejemplo, sí iba dirigida al main event de este show. Así que por ese lado, estuvo un poco mejor organizado. Luego hablaremos de los cambios en el main event, que había uno, que se anunció otro faltando 3 días y demás, pero por ese lado no estaba tan mal el show y al parecer, aunque se había hablado de que las entradas estaban un poco difíciles de vender y había que regalar algunos boletos, el show se llenó bien.
Sí, hombre, comparas con el Bound for Glory del año pasado y de la cartelera del año pasado, solo hay 3 luchadores que hayan luchado este año. Uno es Manic, el otro es Abyss y el otro es Tommy Dreamer, que ni siquiera es luchador de la propia empresa. Yo me he quedado un poco loco cuando me he quedado viéndolo, pero bueno, ha sido mucho mejor que el año pasado. ¿Dónde va a parar?
Entonces empecemos con lo que fue este show desde Charlotte, North Carolina. El primer combate era el Ultimate X por el título de la X Division. Tigre 1 defendía ante DJC, Manic y Andrew Everett. Everett se pone over con sus movimientos vistosos y además es luchador local. Hay mucha acción en el combate, saltos hacia afuera y demás. El público se emociona. Everett hace un gran springboard shooting star press hacia afuera. Everett luego le aplica un springboard 630 senton a Manic en el ring. Tigre tiene el camino libre para ir por el cinturón, pero decide en su lugar lanzarse desde la tercera cuerda sobre DJC en ringside con un 450 splash. Everett camina por las cuerdas ayudándose con la estructura arriba. Se deshace de Manic. Tigre lo alcanza y lo derriba para descolgar el título. Es una gran caída de Everett desde ahí arriba. El público no está contento porque Everett estaba over. Y así Tigre retiene el título. Sale a celebrar con él Gregory Shane Helms. Aparece luego el combate. Felicita a Tigre 1. Mucho drama para la felicitación. Lo mira fijamente por un momento, pero luego le ofrece el apretón de manos.
De este combate yo lo que veo interesante es comentar la posterior. El combate estuvo muy bien. Bueno, a ver, muy bien. Tampoco flipemos. El combate estuvo bien. Me gustó que estuviera mucho Everett. Espero que lo fichen. Me gustó mucho que estuviera ya Manic. Espero que le cambien ya el nombre a TJP o a TJ Parker o como le quieran llamar. Y DJ Shimayon estuvo bien, como siempre. Y sobre todo espero que apuesten por renovar la división con luchadores como Everett, como Lee, que se queden con el propio Myers, aunque no sea para la división. Y tras que saliera Shane Helms, que también luchadores que tengan un poco más de camino en las espaldas y que puedan aportar cosas, no nuevas, pero sí experiencia y aportar luchadores que se vayan reciclando. DJ Shimayon lleva luchando 3 años por el título de X Division siendo un jobber, y eso es algo que realmente no entiendo. Se notó mucho el punto de que el buqueo lo hicieron ellos mismos, porque hubieron spots que realizaron ese mismo fin de semana en otras empresas, como el momento este que aplica a Shimayon una especie de blackout sobre, creo que era sobre Tigre. Corre a las cuerdas, se balancea y salta después y encima de Manic afuera. O el springboard que hacen después y muchas cosas, pues se nota la mano suya. El combate estuvo bien. Buen nivel sobre todo de Everett, que espero que lo fichen y que se crea una nueva X Division reciclada, si continúa la empresa, por supuesto. Y que vaya bien.
Ajá. Sí, a mí me gustó mucho. Everett me parece que estuvo genial, siendo su primera presentación en TNA para televisión, para pay-per-view, quiero decir. Estuvo muy bien en cuanto a los movimientos que hizo, cómo se metió al público en el bolsillo. Y sería bueno que TNA le diera una oportunidad para que siga apareciendo en la empresa, sin necesidad de contratarlo fijo, ¿no? Porque le puede dar un contrato independiente, ya que ahora la empresa no está para dar contratos fijos. Y estaría bien para renovar la división. Además, este combate, como es en el pay-per-view, el opener, fue una buena forma de hacer que se presente y tenerlo como luchador importante a futuro.
Sí, la verdad es que sí. Además, podrían hacer eso con más luchadores del territorio indie, como, yo qué sé, como el PJ Black, por ejemplo, por decir uno así al azar, que puedan aparecer de vez en cuando y que siempre se vaya renovando constantemente, porque como has dicho, no están para tener a luchadores fijos. Sí que podrían coger alguno que apareciera mucho, pero que no fuera fijo del todo, como podría ser Everett, y estaría muy contento. Pero sí que sería una gran opción la de coger más luchadores para un tiempo corto.
Ajá. Lo que no entendí mucho fue este segmento post-combate con Gregory Shane Helms, que ha decidido usar su nombre completo. Es un tipo que se sabe que es agente en backstage y que la gente lo conoce porque es de Hurricane y demás. Pero no es un nombre tan grande como para que una aparición suya por un momento pequeño y con un apretón de manos sea algo tan importante de ver como para hacerlo así tan dramático y que dure un tiempo. No, eso no me terminó de convencer la forma que hicieron ese post-match.
Sí, además de Pope estaba súper motivado, como ¡es Gregory Shenhams! Y yo, Dios, la mayor estrella de la historia de la lucha libre está aquí para darle la mano. A ti dale uno, madre mía. Sí, en verdad no tiene nada así como para que flipemos mucho. Pero oye, lo habrán hecho por algo. Yo como ya no sé para qué hacen nada aquí, pues, oye.
Sale EC3 para hacer una promo. Dice que está en territorio enemigo. Hay una conspiración contra él porque los Hardys ahora están en el main event. Promete que ganará. Le dice a Matt Hardy y a Drew Galloway que perderán. Como está en Charlotte, hace un woo apático. Suelta el micrófono y poco más.
Pues fue una promo como cualquier otra que pueda hacer en backstage, pero la hizo ahí delante de todo el público y para ganarse el hit malo y ya está.
Bound for the Gold Gauntlet Match. Mr. Anderson es el primero en entrar. Hace el gesto para que su micrófono baje del techo. Se queda esperando un momento. Mira hacia arriba y se da cuenta de que no va a bajar el micrófono. Así que camina rápidamente hacia el ring para tomar un micrófono ahí y hacer su presentación. Su oponente es The Man, Jesse Gathers. Esto es básicamente un Royal Rumble, pero cuando quedan solo los dos últimos, se puede ganar por conteo o sumisión. Hay un botch en la cuenta regresiva de la pantalla para la entrada del siguiente participante. Se trata de Eli Drake. Su tema musical tiene grabada la voz de Eli Drake diciendo Eli Drake. Al Snow entra al combate, trae a Head. A veces hay cuenta regresiva en pantalla, a veces no. Christy Hemi simplemente presenta al siguiente luchador, que es Aiden O'Shea. Su gimmick es ser un brawler y tener ascendencia árabe. La primera vez que lo vemos en TNA. Entra Robbie E. Al Snow golpea a Eli Drake con Head en el medio del ring y esto ocasiona que Eli camine hacia las cuerdas y salga por encima de la tercera. Mahavali Shera entra al ring y destruye a todos con los peores golpes que se han visto en pay-per-view en mucho tiempo. Luego, cuando la gente quiere atacarlo, Shera hace que todos se detengan un momento y bailen el Shera Shake. Los oponentes se unen al baile, o sea, este es un ritmo tan contagioso que los luchadores se olvidan por un momento de que está en juego una oportunidad por el título mundial y se ponen a bailar con Mahavali Shera. Y bueno, fuera de la Impact Zone, hay que decir que este baile no se pone muy over que digamos con el público. Y bueno, es un momento que yo digo, no puede ser, ¿no? Ya lo veía venir y es algo que fue demasiado para mí. No sé qué opinas tú del Shera Shake.
Yo lo comento todo muy de golpe porque si no, no puedo ahora mismo, ¿eh? Estoy llorando.
Ok. Entran Tyrus y Chris Meléndez. Tyrus elimina a Al Snow y a Meléndez. Shera intenta hacerle frente con el baile, pero Tyrus lo elimina también. El público se alegra por la eliminación. Luego entra, por supuesto, Tommy Dreamer, que está en todos los shows. Intercambia golpes bajos con Tyrus. Entra Abyss. The Pop se emociona y hace que suene su música para entrar al combate. Se encuentra con Abyss y Tyrus y decide salir. Los últimos en el ring son Mr. Anderson y Tyrus. También mencionar que el penúltimo en ser eliminado fue Jesse, que había empezado el combate, así que le dieron bastante tiempo para que estuviera ahí. Anderson le aplica el impresionante Rolling Senton a Tyrus. Anderson intenta sacar a Tyrus por encima de la tercera cuerda, pero Tyrus responde con un Lariat que noquea a Anderson y cubre para llevarse la victoria. EC3 aparece para felicitar a Tyrus, le quita el micrófono a Christy para entrevistarlo. Haber ganado el Gauntlet le da el derecho a Tyrus para retar por cualquier título que quiera. EC3 asume que retará por el título de parejas junto a él. Tyrus dice que no. No va a retar por el título de parejas, ni por el X Division, ni por el de las Knockouts, ni por el King of the Mountain, sino que quiere el título mundial. El Heavyweight World Championship of the World, dice Tyrus. Y así termina este Gauntlet.
Pues a ver, para mí creo que es el mejor combate del año, por no decir de la década, con unos spots increíbles, los mejores luchadores de la empresa luchando, momentos increíbles de regresos impresionantes, una puta mierda enorme, pero continuos errores hasta la cuenta regresiva. Al poner la música, él empieza a contar el público, 5, 4, acaba y empieza la cuenta de verdad. Ponen una en la tele, otra en las pantallas, dejan... Y ha habido un momento en el que sale Shera y suena la música y sigue sonando. Digo, no jodas que también se les ha roto el botoncito para apagar la música. Y luego cuando me doy cuenta que era para bailar, digo, ojalá se los hubiera roto, ojalá, y no tuvieran que poner la cancioncita. un spot santino que le llamo yo. Gracias a Tyrus por no por haber ganado, gracias por haber eliminado a Meléndez, por haber eliminado a Sierra, por hacer que este combate sea un poquito más corto de lo que parecía haber sido.
Fue largo, ¿eh?
Menos mal que no.
Fue largo.
Es que se fue largo. A mí se me hizo muy largo. A mí, como un día sin pan. Madre mía. Un poco de pop. ¿Por qué luchador? Por un luchador que no es de la empresa, como es Dreamer. Vale, me gustó que fuera vestido como Dusty Rose, que usara sus movimientos y tal. Fue un bonito homenaje, ¿vale? Eso sí, eso me gustó. Hacen un spot y lo hacen mal. El combate estuvo fatal para mí. Cogen luchadores que no han luchado en la... Bueno, a ver, Jay Bradley, es decir, Aiden O'Shea. ¿Por qué ponen a este luchador y no ponen a Rockstar Spud? ¿Por qué no ponen a Mandrius? ¿Es Jay Bradley? ¿No lo sabías?
No, no me di cuenta.
Mira los tatus, tío.
Voy a buscar.
Mira, míralo. Mientras sigo comentando yo. Pero ¿qué mierda es esta? ¿Ves? ¿Por qué ponen a luchadores que vuelven ahora con otro personaje? ¿No ponen a Rockstar Spud, que es un luchador que sale en todos los jodidos Impacts, que el último Impact estuvo luchando contra Ethan Carter por el título? Es que no tiene nada de sentido. Y ahí, pues nada, que un combate que ojalá no hubiera existido. Y hombre, pues un bonito recuerdo que me voy a llevar de esta gran velada.
Pues sí, es Jay Bradley. Qué raro. Y bueno, te decía esto del Share a Shake porque, bueno, es increíble el ritmo que tiene, ¿no? Y cómo hace que los demás bailen a su alrededor. Siempre hay esta pregunta fundamental que se plantea de cómo se enfrentaría a alguien a un ataque zombie, ¿no? Gente habla de meterse a un búnker, de tener armas, ¿no? Como Resident Evil. Yo siempre he pensado que la mejor protección para un ataque zombie es ponerse a bailar Thriller, porque obviamente los zombies se van. Pero parece que el Share a Shake podría ser más efectivo.
Pero ¿a quién coño le importa el Share a Shake? Pero en serio, ¿alguien ha pensado? Dentro de la empresa ha llegado John Gaburik y ha dicho, a ver, el Share a Shake, esto lo va a reventar, esto va a ser el próximo Gangnam Style. Sierra va a ser el Hulk Hogan, va a ser el jodido Hulk Hogan, lo va a reventar, vamos a hacer una gira en India. Dixie, mira, di que vamos a hacer una noticia bomba, una mega noticia, que vamos a ir a... madre mía, ¿qué coño pasa dentro de TNA? Para que se les ocurran esas cosas, de verdad. Y quiero ser benevolente, pero es que no puedo.
No, yo me alegro de que no le hayan dado la victoria a Shera, porque estaba... Era una posibilidad por esto del tour por India. Y esto de que dices que es una gran noticia, no es una gran noticia para nosotros. Puede ser una gran noticia para la gente de la India que viera a ver TNA, pero para el público masivo de TNA no lo es.
No creo que haya más de 5 personas que vean TNA en la India. Igual 6.
Y bueno, hablando de Tyrus como ganador del combate, yo vi este combate y fue larguísimo y dije, bueno, es una oportunidad para poner over al siguiente retador. Y cuando vi que ganó Tyrus, primero obviamente dije, ¿qué es esto, no? Mr. Anderson yo pienso que habría sido un mejor candidato porque hace tiempo no hace cosas importantes, podría volver a una posición del main event, al menos por un momento. Pero ver a Tyrus, dije, bueno, el asunto seguramente es que como el retador de EC3 en realidad es Jeff Hardy, Tyrus estará ahí ganando este combate simplemente para hacer la ruptura con EC3, del conflicto entre ambos y demás, y bueno, por eso podría justificarse que ha ganado. Pero luego viendo lo que sucedería más tarde, entiendo menos lo que han hecho con Tyrus. Y si se queda como retador, me parece que tendría que ser por solo un combate, porque no va a tener un feud largo Tyrus. Al menos espero que no lo tenga.
A mí es que me habría dado igual si yo qué sé, si hubiera sido otra persona que fuera el acompañante de EC3 y fuera la misma rivalidad pero con otro luchador. Pero es que Tyrus lucha de uvas a peras. Este ha luchado y ha ganado, eso quiere decir que le vamos a tener que ver en otro combate. Y eso solo pensar que ver a Tyrus luchar ya me desmotiva. Y luego pensar que va a ser el aspirante al título. Y luego ver a Manic lloveando, es que se me cae el mundo encima, en serio. Me parece una idea súper mal. Es que, y luego, después del final, ahí sí que yo ya no lo entiendo de verdad lo que tú dices. No sé qué pretenden. Igual quieren que gane Tyrus el título y se lo devuelva a EC3, yo qué sé, pero como gane el título sí que dejo de ver TNA, te lo juro, de verdad.
Título de parejas de TNA, los Wolves defendían ante Brian Myers y Trevor Lee. Myers y Lee atacan por la espalda, controlan a Davey, Eddie hace el comeback, Lee distrae desde afuera y los Hills pasan a dominar a Eddie, Lee se mete con el público y genera hit, Eddie le aplica una doble huracanrana a los Hills y le da el relevo a Davey para el comeback. Buenas combinaciones de los equipos. Hay un convincente falso final con Lee girando en un powerbomb de Eddie, cuenta en dos. Super huracán rana de Eddie a Myers. David le aplica un superplex a Lee, lo levanta de nuevo para que Eddie le aplique un superkick y él lo termine con Brainbuster, algo parecido al Chasing the Dragon. Victoria para los Wolves, que retienen el título.
Este combate estuvo bastante bien, tuvo un buen desarrollo durante todo el combate, buenas combinaciones de los equipos, se vio fresco comparado con los otros combates que habían tenido, es decir, incluso con cosas que no habían hecho y tal, y me gustó bastante las cosas como son. Este combate fue correcto. A diferencia de mucha gente, yo pienso que Myers también se tiene que quedar aparte de Lee en la empresa, y aunque no sea como pareja de este, se tiene que quedar porque yo creo que aporta bastante. Se ha adaptado perfectamente a televisión, yo pienso que mejor que Lee, aunque no tengan segmentos de micro y tal, yo lo veo como más adaptado. Y han formado una buena pareja, que a mí incluso me ha convencido para seguir como pareja. La putada es, ahora mismo están The Wolves como campeones, ¿vale? Los aspirantes ya no tienen más cláusulas de rematch, ya no existen más parejas. Literalmente no hay más parejas. Es decir, a menos que ahora empiecen a crear, yo qué sé, pues a Spade y a Mandrius, a Lee y a Everett, a DJ Simayon y a TJ Perkins. Yo qué sé, por poner parejas así un poco al azar que tendrían sentido. Pues ahí sí, pero ahora mismo no hay parejas. Tampoco hay futuro para TNA, por lo tanto entiendo que no hayan parejas. Pero, hombre, ahora mismo la división está muerta, literalmente. Es que ya no hay nadie. Así que no sé cómo va a seguir eso.
Sí, exactamente lo que había pensado. Que no hay parejas en TNA, así que no sé qué será lo siguiente para los Wolves. Tendrá que formar a alguna pareja para que tengan un combate con ellos más adelante. Pero lo que rescato del combate es lo bien que lució Trevor Lee. Porque siempre se habla de que Trevor Lee es bueno en el ring. Lo ha demostrado varias veces, ha tenido buenos combates. Pero me gusta cómo se desenvuelve ahora. Estamos hablando de un escenario mucho más grande que es habitual para él, que es luchar en PWG, en las indies. Está en una arena más grande, está en un pay-per-view. Y se desenvuelve bien, se mete con el público, genera heat, muestra bien su personalidad. Me gustó Trevor Lee, pienso que así, es aún joven además, así que tiene mucho para mejorar. Y tiene un buen futuro por delante.
Sí, sí, encima se adapta rápido. Yo pienso que es esto, que la generación de nosotros jóvenes hemos visto tanto wrestling y sabemos tanto lo que le gusta a la gente, lo que nos gusta, sabemos plasmarlo perfectamente, y eso es lo que haría Trevor Lee a la hora de luchar. Es decir, sabe cómo crear el hit, sabe en qué momento hacer una cosa, sabe qué movimientos van a crear a la gente expectación, sabe manejar muy bien todo lo que es manejable, por decirlo de alguna manera, y pinta muy bien el futuro, no solo, como hemos dicho siempre, en Indies, sino en TNA. Si le contratan, yo espero que le vaya igual de bien que lo que haya estado demostrando de momento.
Jeremy Borash en backstage entrevista a Drew Galloway. Dice que llegó a TNA. Galloway dice que llegó a TNA para luchar con los mejores y demostrar quién es realmente. Menciona que peleó por TNA ante Global Force Wrestling mientras que EC3 estaba sentado como una perra. JB se espanta por este lenguaje de Drew. Cierra la promo diciendo que está dispuesto a todo por ganar el título, incluso dispuesto a suicidarse. JB se queda con cara de what the fuck. Y así termina esta promo.
El nuevo grupo de la entrada de Drew Galloway ahora es My Chemical Romance. Me han dicho que ha aprendido un nuevo movimiento en Drew Galloway y es corte, pero pensaba que era un Pokémon y yo pensaba que era para otra cosa. Pero bueno, si se quiere suicidar, pues oye, ha perdido. Yo no sé si lo ha cumplido ahora que lo pienso.
Oh.
Bueno, luego lo investigaré. Ojalá no. Nada, ojalá no.
King of the Mountain Championship, Bobby Roode defendía ante Lashley. Muy parejo combate al inicio, intercambian movidas, sin dominio de uno solo. El público anima a Bobby. Lashley intenta un suplex, pero Roode lo revierte en Falcon Arrow. Lo menciono porque no había visto antes un Falcon Arrow de Roode. Lashley intenta un Kimura en el brazo derecho de Roode, empieza a atacar ese brazo. Roode salta desde la esquina, Lashley lo atrapa para aplicarle un Power Slam. Roode sobrevive a un Spear, Lashley sobrevive al Roode Bomb, Roode encaja el Crossface pero Lashley gira y encaja la Kimura, Roode vuelve a girar y de nuevo termina en Crossface, Lashley escapa levantando a Roode y aplicando el Roode Bomb, pero Roode sobrevive, Roode aplica el Spear, pero Lashley sobrevive. Pensarán que Roode le estaba copiando el finisher a Lashley, pero en realidad el Spear es el Bobby Roode finisher número 4, Lashley intenta la Kimura de nuevo, pero Roode lo levanta y le aplica el Roode Bomb para llevarse la victoria y retener el título.
El combate ha sido muy sólido, a mí me ha gustado. Muy bien el final, los falsos finales. Lo malo de este combate no ha sido el combate. Es decir, a ver cómo explico esto. Ha sido muy sólido los movimientos, cómo lo han aplicado, el desarrollo, todo. Pero ni había historia, ni había hit del público para apoyar esa historia, ni nada. Y eso como que ha oscurecido mucho el combate. Es decir, el público ha sido nulo, por lo tanto, en cada falso final pues había un mínimo de reacción cuando tendría que ser el triple, el cuádruple. Porque la verdad es que ha sido una secuencia final larga y muy interesante. Y como no tenían previsto enfrentar a Lashley contra Ruth, yo pienso que el público eso lo ha notado. En plan, es que no sabemos cómo animar, a quién animar, por qué Ruth ahora hace eso, no sé. La historia no existía, por lo tanto, los creativos lo pusieron ahí pues porque tenían que defender. Y dijeron, mira, pues Ruth y Lashley ya tuvieron una rivalidad, es decir, podemos decir que es la vuelta de esa rivalidad histórica, bueno, histórica. Y es que el combate ha sido muy bueno, pero es que el público no podía hacer nada.
Sí, de acuerdo. Técnicamente un buen combate. Más allá de eso, no sé qué nos deja. Simplemente un combate aislado del resto de las storylines. Y no tengo mucho más que decir de la verdad de este combate. Pasemos a lo siguiente. Jeremy Borash en backstage entrevista a Matt Hardy. Dice que esta es la noche en la que cumple su sueño de ser campeón mundial. Dice que su familia está en la arena. Es una gran promo con mucha emoción de Matt Hardy y poco más.
Yo tengo apuntado segmento bien, poco más.
Billy Corgan sale al ring y habla de haber presentado a Earl Hebner en el Hall of Fame de TNA. Ponen un video con algunos de los mejores momentos de la carrera de Hebner en TNA. Declaraciones de algunos luchadores felicitándolo y demás. Hebner sale al ring para recibir los aplausos. Es un bonito momento y Hebner será el referee del siguiente combate.
Yo pensaba que iba a cantar Zero de Smashing Pumpkins, pero al final no. Y me lleva una depresión increíble cuando ha salido el Hebner. Digo, ¿para qué este hombre si está Smashing Pumpkins? Nada, es broma. Un segmento bonito este año, como que el Hall of Fame de TNA se han pasado mucho por el forro. Es decir, otros años era como, vamos a televisar la gala y encima es dos hombres que han hecho historia en el wrestling en TNA y va a venir todo el mundo y en Japón. Y este año se les ha sudado un poquito y de hecho ha habido un segmento de 5 minutos y que el premio ha sido ser el referee del combate de Knockouts. Bueno, ¿qué quieres que te diga?
Bueno, pero, a ver, he leído comentarios por ahí acerca de esta introducción de Hebner al Hall of Fame. No sé a qué viene que no les parezca bien, pero yo pienso que Hebner pertenece a cualquier Hall of Fame del wrestling que existe, ¿no? Si estuviese aún en WWE debería entrar ahí, y en TNA me parece correcto. Y claro, en Hall of Fame de este año ha sido, metemos a Hebner muy por lo bajo, se hizo en un house show el día anterior, y el otro Hall of Fame fue el de Jeff Jarrett, que sí tuvo un poco más de vistosidad, pero fue parte de la negociación para recuperar su parte de la empresa y para darle tiempo en televisión a Global Force. Pero bueno, lo de Hebner quedó bonito.
Hombre, yo no entiendo por qué Avis no es Hall of Famer, si es el único, creo que es el único ya, ¿no? Hombre, Ruth también, y son básicamente los dos únicos TNA Originals que quedan.
Mike Tenay debería ser Hall of Famer.
Bueno, sí, ese es que debería de serlo, completamente.
Y pero oye, otra cosa fue que dijeron que iba a haber un comentarista adicional el show de hoy, que iba a ser sorpresa, no iba a ser Mike Tenay, dijeron, y no fue nadie.
Digo, el comentarista sorpresa fue... Hostia, tenía preparado el chiste y ahora no me sale. Vacant, fue Vacant y lo hizo muy bien. Estuvo un poco callado, no se le escuchó demasiado, pero estuvo muy bien. Oye, Vacant, bien. Ha sido campeón ya mundial de TNA y de WWE, de todo, y le faltaba ser comentarista y lo ha hecho muy bien.
Yo te digo, Vacant lo hizo mucho mejor que The Post.
Sí, hombre, pues vamos a comparar.
Título de las Knockouts en juego, Gail Kim defendía ante Awesome Kong. Kong establece su ventaja en fuerza al inicio. Gale ataca la pierna izquierda. Kong aplica un armbar. Gale escapa. Kong carga a Gale sobre sus hombros. Gale encaja unas head scissors desde esa posición. Gale intenta una super hurracanrana, pero Kong la evita y hace caer a Gale. Kong se lanza en splash desde la segunda cuerda, pero Gale sobrevive la cuenta. Kong saca algunas sillas. Robert Irvine, el esposo de Gale, encara a Kong para evitar que agarre otra silla. Hebner se acerca para evitar que suceda algo extraño. Hebner y Irvine empiezan a discutir. Mientras tanto, Kong le aplica un Implant Buster a Gale en ringside sobre dos sillas. De vuelta en el ring, Gale sobrevive a la cuenta, Kong bloquea un intento de Eat Defeat con un Spinning Back Fist. Desde la esquina, Kong intenta un Choke Slam, pero Gale revierte en Eat Defeat y cubre para llevarse la victoria, reteniendo el título.
Era, sorprendentemente, el combate al que más ganas le tenía, a lo mejor. No por la calidad del que podría tener, sino por la historia que lleva en el tiempo. Es decir, es un combate que rememora otro tiempo en el que TNA era la alternativa, que era como pronto será la WCW moderna, que Gai Kim y Awesome Kong eran las dos mejores luchadoras del mundo. Y ahora han tenido que recurrir a lo mismo 5 o 6 años después, porque es que no hay roster para más. Bueno, a ver, está Dollhouse, que están ahí con su Beautiful People y Brooke. Y... No, bueno, buena elección haber puesto el Kim vs. Kong. Kim Kong, me parece muy gracioso ese nombre. El combate, la verdad, es que estuvo bastante bien. No comparando con hace otros años, pero estuvo bastante bien. Y poco más, puedo decir.
Sí, estuvo bien, aunque pienso que Kong aún no está al 100% porque no se movía mucho. Si uno se fija, simplemente lanzaba a Gale contra las cuerdas y demás. Pero en sí el combate estuvo bien construido en cuanto al storytelling, a los spots. El final fue un buen final. Y poco más, veremos qué sigue para la división de las knockouts. Están con este feud de Beautiful People contra The Dollhouse, que no sé a dónde llevará, que Gale no está involucrada en eso, que debería ser porque es la campeona. Pero qué sé yo, no sé qué harán después.
Pues igual lo suyo sería traer a lo mejor a Tapa o a Havoc o algo. Y seguir por su lado con el de Dollhouse y de Beautiful People. Y a lo mejor traer a otra luchadora más potente. Es decir, no vas a meter ahora de repente a, yo qué sé, a Karin por el título, teniendo luchadores como Awesome Kong y Lil Kim, que están como en una liga diferente, por decirlo de alguna manera. Es decir, es como si hubiera una X Division y unos Heavyweight Champions por un lado. Pues es lo mismo en las divas, en las knockouts. Yo llevaría, pues a lo mejor a Lady Tapa otra vez, o no sé. Algo se les ocurrirá.
Antes de pasar a lo siguiente, quiero leer un tweet que acaba de publicar el vasco Alex Fernández. Dice: el mega super gran hiperanuncio de TNA es que 3 del roster van de tour promocional a India. Increíble, dice, ¿no? Bochornoso también, dice.
Lo bochornoso será ironía, porque es una excelente noticia que a mí me maravilla y estoy llamando a mi madre para comentárselo.
Jeremy Borash entrevista a Jeff Hardy en backstage. Como es el referee, lleva la cara pintada de blanco con rayas negras. Dice que su trabajo es hacer que el combate sea justo. Pone over a Matt Hardy y a Drew Galloway. Y nada más.
Nada que comentar.
Kurt Angle contra Eric Young. EY toma un micrófono y pide que corten la basura de música de Angle. Dice que puede alejar a Angle del público, de su familia. Dice ser Dios. Va a terminar con la carrera de Angle. Angle toma el micrófono, pone over a EY diciendo que es cierto que podría terminar su carrera. Anuncia que no tendrá un combate de wrestling, sino una pelea, porque es no descalificación. Y empieza esto, hay brawl en ringside, se van a pelear entre el público. Angle aplica sus German suplexes, belly to belly suplexes también. EY consigue aplicar un pile driver y Angle vende el cuello. Se queda en ringside, se acerca el personal médico a revisarlo mientras EY celebra en el ring. El médico dice que Angle no puede continuar, se lo llevan hacia backstage. EY se acerca y ataca al doctor, lleva de vuelta a Angle al ring. EY ataca con una silla. Angle vende como si no pudiese vender. En este momento, súper dramático, hay un fan disfrazado del Capitán América y el público pide que usen el escudo que lleva. Angle se recupera y consigue aplicar un German suplex en ringside. German suplex es en el ring. EY sobrevive a un Angle Slam. EY aplica un elbow drop al cuello de Angle. Cuenta en dos. EY intenta un pile driver desde la esquina, pero Angle gira y encaja el Angle Lock. EY llega a la cuerda, pero como es no descalificación, no hay break. Angle jala a EY al medio del ring y lo somete con el Angle Lock.
Hombre, pues para no mentir, el combate malo. Pero bueno, a ver, el storytelling ha estado maravilloso, sobre todo porque Eric Young cada día me gusta más. Es decir, ha conseguido cambiar 100% el pensamiento que tenía de él in ring gracias al personaje y la actitud que tiene. Es decir, en el momento en el que ataca al médico y todo, el público yo creo que no sabe que no se pegan de verdad. Y estaba como, ¿qué haces? ¿Que se lo está llevando el médico? Y yo, madre mía. Ni una reacción de abucheos para Eric Young, que sería lo suyo. pero bueno, si no saben que se pega, no se pegan de verdad, ahí van ellos. Storytelling muy buena por parte de los dos. Ha vendido muy bien Angle, pero que se le veía como... Creo que le achacan ya los años, las lesiones, y él intenta mantener el nivel de siempre, que parece que lo tiene, pero realmente no es así. Y también, haciendo referencia a lo que antes ha dicho el Vasco también, que es una pena que el último combate seguramente de Angle en pay-per-view tiene ahí fuera esta cosa.
A mí no me disgustó. Me gustó cómo lo hicieron porque asumo que Angle no estaba al 100%, no podría haber dado un combate del nivel habitual suyo contra Eric Young, y que por eso escogieron hacer este tipo de buqueo, que es más tirando por el storytelling, que era vendiendo la lesión de Eric Young atacando a los médicos. Y eso hizo que... me gustó porque el combate fue diferente a lo que se ve usualmente, de que el heel domina, el babyface hace el comeback y demás. Y por eso no me disgustó el combate, me pareció que estuvo bien. Recuerdo este Undertaker contra Bray Wyatt de WrestleMania, que también algunos decían que era, fue un mal combate porque el Taker estaba muy mal y demás, pero por la storyline de que Taker había estado grave el año pasado porque se lesionó en el combate y no se sabía cuál era su estado físico, me parece que estuvo bien contada la historia, y en este caso puedo decir lo mismo.
Hombre, es que a mí el Bray Wyatt contra Undertaker sí que me parece un buen combate, pero este, igual era yo que a lo mejor venía desmotivado, igual era que ya venía cansado del show, pese a no ser un show malo, es decir, estaba siendo bastante mejor de lo que me esperaba, ya estaba cansado un poco, puede ser, y que el público además es que yo pienso que no se enteraba en este combate, los primeros 10 minutos no hubo nada de participación para que fuera un Eric Young desbordado y un Angle que para ser la estrella de TNA la gente pasaba completamente, y no sé, a ver, el combate malo tampoco fue, bueno no fue, es decir, son opiniones cada uno, claro. Claro. Pero no sé, tampoco lo considero un buen combate.
Ahora, no sé cómo seguirá lo de Angle. Su contrato ya ha dicho que no va a renovar. Así que no sé qué será lo siguiente para él. Y Eric Young es un buen heel. Esta derrota no creo que le afecte demasiado. Así que debería seguir siendo uno de los importantes de cara a próximas rivalidades.
Sí, yo soy de la poca gente que apoya mucho a Eric Young en ring. Es decir... me gusta tanto el personaje que ha sabido construir, veo tanta mejora en él, que yo ya me lo creo en el ring y espero que le mantengan como un personaje fuerte en el main event, como fue Mr. Anderson hace un tiempo, pues algo parecido.
Hace poco, cuando estuvimos hablando en el podcast sobre un show de WWE, me parece que fue Night of Champions, Walter mencionó esto del storytelling, de que hay ciertos luchadores que, por ejemplo, hacen suplexes y finalmente ganan con un ankle lock sin haber trabajado la pierna. Y obviamente estaba hablando de Kurt Angle. Pero quiero... en este combate quiero usarlo para justificar este tipo de storytelling. Porque, claro, mucha gente dice no trabajó la pierna, que luego gana con el ankle lock y no tiene sentido. Pero en realidad, si hay una llave suficientemente fuerte, una llave de sumisión, quiero decir, encajarla puede ser suficiente como para ganar el combate, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, en las MMA. Por eso Ronda Rousey gana combates en 14 segundos, porque hace el armbar, y como es una llave tan fuerte, no necesita haber trabajado el brazo anteriormente para que sea efectiva, y por eso se puede entender que Angle aplique el ankle lock y haga rendir a Eric Young.
Sí, la parte mala de eso es que solo traten de vender eso con algunos movimientos, es decir, el armbar en Alberto el Patrón es el movimiento que se hace rendir a todo el mundo, y se lo hace, no sé si ha sido Som con Magilkin o al revés, pero ellas no se rinden. Yo qué sé, pues con el Angle Lock sí que lo tratan mejor, incluso Jack Swagger también lo utiliza igual, con efectividad casi 100%, y la verdad es que lo venden como el de los más potentes, y que aunque no te hayan tocado ese tobillo o esa pierna, te la van a reventar.
Vamos con el main event, título mundial de TNA. Ethan Carter III defendía ante Drew Galloway y Matt Hardy con el referee especial Jeff Hardy. Hay problemas con el audio durante el video hype para el main event, así que deciden quitarlo y pasar de una vez al combate. Jeff Hardy entra con una nueva versión de su tema de entrada, la tercera versión, si no me equivoco. Durante la entrada de Matt, se muestra a Revy Sky y a Maxell, el hijo de ambos, en primera fila. Maxell lleva unos pantalones como los de su padre, lo cual me parece genial. Suena la campana, Matt dice que Tyrus le agarró el pie, así que Jeff lo expulsa de ringside. Matt y Drew se turnan para golpear a EC3. Easy Tree se recupera y además de atacar a sus dos oponentes, se pone en la cara de Jeff. Easy Tree intenta aplicarle un powerbomb a Drew sobre una mesa en ringside, pero Drew lo evita y le aplica un white noise a Easy Tree sobre las gradas metálicas. Matt coloca a Drew encima de Easy Tree, lo cual debería ser una cobertura, pero no lo es por algún motivo, y Matt salta sobre ambos en moonsault. Drew le aplica el Future Shock DDT a Matt. Easy Tree saca a Drew del ring, cubre a Matt. Jeff hace la cuenta bastante rápido, pero Matt alza el hombro en dos. Easy Tree coloca a Drew sobre una mesa afuera y le aplica un suplex a Matt desde el borde del ring sobre él para romper la mesa. Hacen una torre en la esquina. Easy Tree le aplica un superplex a Matt y Drew, desde abajo, atrapado en las cuerdas, aplica un German suplex. Doble one percenter de Easy Tree a Matt y Drew, pero ambos sobreviven a la cuenta. Easy Tree empuja a Jeff y le aplica una patada de foul a Drew. Pide que haya descalificación. Jeff le dice que no hay descalificación. Easy Tree lleva una silla al ring. Jeff se la quita. Easy Tree abofetea a Jeff. Jeff golpea con la silla. Le aplica un Twist of Fate. Big Boot de Drew a Easy Tree. Twist of Fate de Matt a Drew. Cubre. Y se lleva la victoria. Y así es el nuevo campeón. Entra la familia a celebrar con él. El padre no parece muy interesado. Posa con la mano en el bolsillo. No mira la cámara. Mientras tanto, Easy Tree empuja a John Gaburik en backstage para deleite de Alex Fernández. Y así termina el show con Matt Hardy, nuevo campeón mundial.
Golpe de enfado, ¿vale? Hay que recalcarlo. Es decir, es que aquí no hay cámara y es un solo micro y claro, no lo había pensado. ¿Por qué le quitáis al mejor luchador que tenéis, al mejor personaje que tenéis, el título, solo para poder contratar otra televisión? Es decir, es como si yo tengo al peor equipo del universo de fútbol, contrato a Messi y digo, quiero al mejor patrocinador del mundo porque tengo a Messi. Pero da igual, todo lo demás que tienes es mierda y durante el resto del tiempo va a ser mierda igualmente. Tienes un roster malísimo y por poner ahora a The Hardys como campeones, pues no vas a solucionar nada. Me ha matado el final, ¿habéis? Es decir, me esperaba que Jeff Hardy traicionara a Matt. Es decir, hacer un WrestleMania 25, es decir, un previa WrestleMania 25, es decir, el Royal Rumble de por aquel entonces, invertido. Y decir, ja, venganza, que Jeff Hardy se aliara con Ethan Carter y ya tienes a Jeff Hardy en una posición más arriba aún y con Ethan Carter, sería buenísimo. Pero no, nada, tiene que ganar Matt en un combate que, venga, va a decir algo bueno de este combate. El combate estuvo bastante bien, el final estuvo muy bien. Me mató de risa el momento en el que Drew Galloway se va desplazando encima de Ethan Carter como que no quiere la cosa para que le aplique el moonsault. Pero no era más fácil ponerle directamente encima del todo. No, tuvo que ir poquito a poco como, mierda, ahora que no enfocan, corre, corre, corre. Y se va poniendo encima.
También para que no se dé cuenta que es cobertura, ¿no? Que no, me pongo de poco a poco para que no se dé cuenta que estoy cubriendo a Easy Tree, que debería ser conteo.
Sí, sí. Es decir, ahí, bueno, un momento de risa, un momento Santino. Me encantó un spot en el que hace un superplex enganchado desde... Es decir, cuando Drew se engancha en la esquina con las piernas y hace ese superplex, me mató. Es decir, no me lo esperaba para nada y eso sí que me gustó mucho. La secuencia final estuvo muy bien. Que ganara Matt Hardy, pues bueno, ¿tienes el número ese del seguro de salud?
Ah, te lo voy a pasar. Lo tengo en el celular.
Sí, por favor, porque yo quiero poner una denuncia en TNA.
Lo mismo que dices tú, el combate estuvo bien. El buqueo del final obviamente tiene que ver con que estaban en North Carolina, que querían poner over los Hardys, que tienen la idea de tener a los Hardys arriba para generar audiencia o algo así. Aparte venía esa historia del Matt for Champ durante bastante tiempo y era un poco sospechoso. Que Matt Hardy no ganara el título era como, no sé, haber usado ese storyline solo para que la gente se ponga triste al final al ver que no gana, ¿no? Pero por lo demás, ¿cómo decirlo? Yo tengo la impresión de que este momento de la victoria de Matt Hardy se hizo solo para tener esta celebración con la gente de su estado natal y que sea bonito con la familia Hardy para al final de Bound for Glory que sea un momento positivo. Pero no me imagino a Matt como campeón por mucho tiempo por el hecho de que EC3 representa a la nueva generación de TNA, o sea, si es que existe obviamente una nueva generación, un futuro, EC3 es quien representa esta idea, y por eso tenerlo como campeón, siendo alguien que se ha formado, no se ha formado, pero que se ha hecho grande en TNA, es algo que le conviene a la empresa y que seguramente era el plan, antes de este Bound for Glory. A mí me sacó mucho de hype el hecho de que era Easy Tree contra Drew Galloway, que me pareció un combate que era interesante porque era uno contra uno, parecía ser un gran combate, y que ahí metan a Matt Hardy y a Jeff Hardy como referee fue algo que me sacó un poco de hype. Vi el combate, este main event, como algo menos grande de lo que parecía al inicio. Pero como te digo, este buqueo del final me parece que tiene que ver con esto, de vender un final positivo para que la gente se vaya contenta a casa.
Es que eso a mí no me parece bien. Yo creo que es que los cánticos durante todo el combate hubieron de, claro, por Matt, pero es que también habían cánticos de Easy Three, que aunque sea el heel, la gente la apoya porque prefiere esta nueva generación que pinta muy bien con Mabal y Shera, con Eli Drake, que son luchadorazos. ¿Dónde va a parar?
No, arriba, a Eli Drake no me lo toques, porque es bueno. A Mahabal y Shera dile todo lo que quieras.
¿Te gusta Drake? Madre mía.
No es malo.
Mi amigo.
No es, en el ring no es malo y tiene buenas promos. Sus promos son muy buenas, eso sí tienes que aceptarlo. En el ring
no es
sobresaliente, pero es decente. Mahabal y Shera no es ninguna de las dos cosas.
Si me lo quieres comparar con, yo qué sé, Chad Gable, Jason Jordan, Finn Balor, que esos son unos mierdas, esos son muy malos comparados. Pues no me parece bien que hayan hecho eso por llevar feliz final a Knoxville, ¿no? No sé, espera, Carolina, madre mía, se me ha ido ya eso. No me parece bien, es decir, es una tontería enorme, es como decir, vamos a poner que ganen todos los faces, porque sí, pues no me parece bien.
Pero como te digo, no sé cómo seguirá lo de TNA, porque no sabemos cómo siguen los programas de televisión, ni los próximos eventos, pero no me imagino a Matt campeón por mucho tiempo. Y tengo la impresión de que Easy Tree recuperará el título, y que seguirán con esa historia de tener a Tyrus como el retador que quiere que esto genere el conflicto entre ellos, ¿no? Entre Easy Tree y Tyrus, porque si no, tener a Tyrus como retador de Matt Hardy es totalmente ilógico, incomprensible.
Es que tengo miedo de que quieran hacer una rivalidad de un año y poner a Tyrus contra Matt Hardy en el próximo Bound for Glory, que si va a ser ese el próximo Bound for Glory, no exista, por favor. De verdad.
Y además queda pendiente la rivalidad de Jeff Hardy contra Easy Tree, que debería trabajarse aún, por esto de que fue el asistente, y que no sé, yo pienso que Jeff Hardy contra Easy Tree podría ser una buena lucha por el título más adelante, asumiendo que, como digo, Easy Tree recupere el cinturón.
Yo es que lo que no entiendo es cómo no han hecho esa lucha como main event para Bound for Glory, es decir, habría vendido más entradas, habrían tenido a mejores luchadores en el Royal Rumble este, iba a decir yo otra vez de mierda, pero no, en el Royal Rumble este, pues podrían haber puesto a Matt Hardy y que lo ganara Matt Hardy, y estaría bien, y ya tendrían a feliz al público. Que Jeff Hardy a lo mejor, aunque perdiera contra EC3, pues que luego le metiera una paliza y le reventara y salieran a celebrar Matt Hardy y Jeff Hardy o cualquier cosa. Pero no sé, a ver, la rivalidad que tendría que haber sido es la Jeff Hardy contra EC3, y si se celebra ahora, pienso que es mal momento donde se ha hecho, es decir, tenía que haber sido antes, pero sí que es una rivalidad que me va a gustar.
Entonces, cerrando ya lo que fue Bound for Glory, haciendo un balance general del show, yo diría que estuvo bien, tuvo buenos combates, tuvo algunas cosas que no estuvieron tan bien, como hemos comentado, lo de parte del... En realidad todo este Royal Rumble estuvo bastante mediocre, especialmente momentos específicos que fueron muy malos, el final, el ganador, que no estamos de acuerdo, pero por lo demás no fue un show malo, estuvo decente. Alguien que se planteara ver este show por curiosidad, pienso que no le habría parecido demasiado pesado. Así que yo diría que, en cuanto a los parámetros actuales de TNA, fue un show que se puede decir positivo.
Sí, a ver, fue bastante mejor de lo que me esperaba. Es decir, iba con muy poco hype, pero con un poquito. Y es decir, los combates que me interesaban, es decir, el X Division sabía que no me iba a defraudar, estuvo bien algún combate y eso. Fue mejor de lo que me esperaba, para el nivel de TNA, decente. No voy a decir bueno, voy a decir decente. Para nivel de TNA de hace años, esto no llega a House Show.
Antes de cerrar por completo lo de Bound for Glory, tenemos algunas preguntas que nos han hecho. A propósito del evento, nos dice Mayuka en Twitter, ¿qué opinan de Matt Hardy como campeón y qué opinan sobre el reinado, ya finito, de Easy Tree?
Que le hayan quitado, es que yo ya lo he dicho todo, que le hayan quitado el título a Easy Tree es lo peor que han podido hacer. Estaba siendo un campeón increíble, buenas luchas, en ascenso más de lo que parecía imposible ascender, con buenas promos, buenos combates, un personaje increíble, apoyado en buenas rivalidades, y ahora, ¡pam!, la han matado al completo. Poner a Matt Hardy es un error. Poner a cualquiera, ahora mismo, en el lugar de Ethan Carter es un error.
Me gustó el reinado de Easy, a pesar de que duró no mucho tiempo, 3 meses, un poco más. Pero fue un buen reinado, él mismo se notaba cómo crecía en personaje y en el ring. Hizo mejores combates de los que venía haciendo antes de ser campeón. Así que yo espero, estoy seguro de que TNA aún confía en él como la cara de su empresa para el futuro. Así que estoy seguro de que recuperará el título tarde o temprano. Y Matt Hardy, como he dicho, no me da la impresión de ser un campeón a largo plazo. Pienso que es un momento solo para... Ya está bien, Matt Hardy nos ha ayudado mucho, así que le damos el título como un agradecimiento, una recompensa o algo así, pero más allá de eso, un campeón que dure mucho tiempo no creo que vaya a ser. Tenemos otra pregunta aquí, de Wrestling Fobia, que dice: me gustaría conocer vuestra opinión acerca del público anoche, y si creéis que perjudicó a la hora de crear expectación.
El público... Lo jodió completamente, 100%. Es decir, estoy súper de acuerdo con lo que dice. Se nota sobre todo en el... Digo, si Kurt Angle contra Eric Young mató el combate especialmente. En el Lashley contra Ruth. En los momentos del principio del King vs. Kong, cuando estaban en las sumisiones y con el llaveo. Si el público perjudicó, si no es al 100%, 99%.
Sí, no estuvo perdido durante todo el show. Pero sí hubo momentos en los que se notaba que con un mejor público habría sido un mucho mejor combate, en algunos casos, ¿no?
Sí, además es que en spots bonitos como los que de la X-Division, pues sí que estaban más al loro porque son muy llamativos, muy vistosos, pero en todo lo demás no tanto.
Bien, ahora hablando un poco de lo que puede pasar con TNA, hemos visto este anuncio de la India, pero el problema es que no hay programación para... televisión, al menos no sabemos qué van a poner este miércoles, haciendo el seguimiento de lo que ha pasado en Bound for Glory. Y según tengo entendido, las próximas grabaciones, o al menos eventos en vivo, son los que de la gira para Halloween. Así que queda un tiempo todavía hasta entonces. No sé qué será lo siguiente para ellos, pero esperamos que les vaya bien, al menos yo espero que les vaya bien. Y,
sí, yo también, hombre.
Y que el próximo año que viene la gira por Reino Unido saquen provecho como lo han hecho siempre que han ido hacia allá.
Hombre, ahora, para este miércoles, van a hacer un especial 3 horas. Es decir, o ponen Bound for Glory, o un One Night Only, o un Bound for Glory antiguo o algo de estos. Es decir, por lo menos no lo quitan de emisión completamente. Y a lo mejor graban algún especial de estos de Halloween o algo. Yo qué sé. Yo pienso que lo primero ahora mismo sería como plantarnos en una mesa. Bueno, que se plantara en una mesa y que Fran, a ver, esta es la situación actual. El roster es una mierda, los creativos son unos ineptos, estoy marcándome un vasco. Así que a partir de ahí, todo mejorar, hacer acciones que se notaran y preparar un TNA en caso de que siguiera en otra televisión, diferente a lo que nos ha acostumbrado últimamente, y volver a lo que fue, aunque sea desde lo más bajo, que vuelva a ser el TNA que todos queremos.
Bien, dejamos TNA a un lado por un momento y pasemos al otro show del fin de semana, el evento en vivo de WWE desde el Madison Square Garden. Yo este sábado junté a algunos amigos en mi casa, estuvimos comiendo tonterías y viendo la televisión. Vimos primero UFC 192, que fue un evento que duró bastante, fue muy pesado de ver. Spoiler para los que no lo han visto, todas las peleas se fueron a decisión en la main card. Y luego de ver UFC, queríamos ver un deporte de verdad. Así que pusimos WWE desde el Madison Square Garden. Un house show que llamaba la atención por la presencia de Brock Lesnar. Algunos combates que se veían interesantes. ¿Y cómo llegabas de hype a este show? ¿Te parecía interesante de ver? Porque el Madison hace tiempo que no tenía shows de WWE que viéramos. Porque había restricciones para transmitir en televisión, para transmitir en pay-per-view. Y de tiempo volvíamos al Madison Square Garden.
Pues la verdad es que sí, que iba con muchas ganas, que me sorprendió a mí mismo, no me esperaba esta pregunta, pero iba yo con muchas ganas, por decir, Madison Square Garden siempre me ha gustado, solo por el ambiente que hay, por cómo se forma el ring, me defraudó que la entrada estuviera un lateral y no enfrente, como en el Royal Rumble este de que ganó Cena.
Ya no tienen esa parte del medio que es una entrada vacía, ¿no? Me parece que Madison ha cambiado en esa... Han hecho una remodelación y ya no está esa parte que da justo frente a la cámara fija.
Claro, eso me dolió. Yo pensaba que aún existía y digo, es lo que más ilusión me hacía era ver eso realmente. Y luego pues habían algunos combates curiosetes como ese Jericho contra Owens, pese a que el nivel de Jericho ya sabemos todos que no va a ser el mismo, pero hombre, es el especial por su 25 aniversario como luchador y tenemos a un Owens que se sale y habían otras luchas curiosas. Y la verdad es que iba con ganas de verlo y lo vi muy a gusto.
Empezábamos con Randy Orton y Dolph Ziggler venciendo a Sheamus y Rusev. Un combate súper tradicional de House Show. Dominaron los heels a Ziggler. Randy hizo el comeback. Y poco más.
Sí, es que tampoco hay mucho que comentar. Un combate típico de House Show. Victoria para los faces. Menos mal que no hicieron un Sheamus contra Orton y un Ziggler contra Rusev, porque me los habría saltado. Y este lo vi porque dije, tenía tantas ganas que hasta estos los vi cuando normalmente digo, paso, paso, y me los suelo saltar porque voy sin ganas. Pero este lo vi y estuvo bien y ya está.
Lo que me llamó la atención fue el extraño final, o sea, el segmento post-combate, con Rusev insultando a Sheamus y, no sé, golpeándolo, fastidiándolo y que Sheamus haga el ataque luego. Me pareció raro porque eso es algo que se hace típicamente para que alguien se ponga over como babyface y Sheamus es heel. Simplemente
sí,
lo hicieron porque me imagino que como es el tipo del Money in the Bank, quieren darle algo de ponerle un poco over a pesar de la derrota y que sea Rusev quien sea el más afectado.
Sí, yo creo que ahí pensaron un poco. Es decir, yo me quedé flipando. Dije, no jodas que ahora, tras tanto tiempo, va a hacer un turno en Sheamus. Luego pensé, no seas tonto, Carlos, que es imposible. Y yo pienso que fue un poco como todo el mundo odia a Rusev. Es decir, todo el mundo odia a Chris, pues ahora todo el mundo odia a Rusev. O por ser antipatriota o porque nos aburre un huevo. Y entonces era como, mira, pues que se le meta una patadita al Sheamus y así queda como, sigo siendo Sheamus, tengo el maletín, soy poderoso. Y ya está. No le di mucha más importancia luego.
Neville venció a Stardust.
Pues un combate entretenidillo de estos, un combate raw, es decir, esto no nada especial. Estuvo bien y nada, poco más.
El Team Bella venció al Team PCB y tengo que decir antes de cualquier cosa, ¿por qué el Team PCB sigue junto? Hemos visto que se han peleado dos veces en Raw. Seguramente se peleó en SmackDown, no lo sé porque salto los segmentos de las divas en SmackDown. Pero ¿por qué siguen luchando juntas? No tiene sentido alguno. Primero que las babyfaces han sido insultadas por Paige varias veces, así que no deberían aceptarla de nuevo en su equipo. Y lo otro es que Paige ya ha dicho que no quiere tener nada de relación con Charlotte ni Becky Lynch, así que no tienen motivo para hacer equipo. Y además lo otro que me fastidió mucho fue que al final las babyfaces fueron quienes traicionaron a Paige, lo cual es un movimiento algo heel y no me parece que generara la reacción que es la adecuada para este tipo de cosas que se quieren hacer de traiciones y demás. No sé qué hicieron aquí.
Yo me salté el combate porque no me apetecía verlo. Y me paré en el final porque eso es que vas pasando poco a poco para decir, bueno, aquí pasa tal, y a ver, ya han ganado ya. Y en el momento en el que veo a Becky y a Charlotte como dejando de lado a Paige, digo, no me jodas, que están haciendo un turn en el House Show al revés. O fue muy extraño eso que hicieron. También me quedé pensando, digo, ¿pero para qué siguen? Es decir, no solo porque las buquean, sino en el pensamiento dentro del kayfabe de Paige sería, no voy a ir a ese combate, ¿para qué? Si ellas me caen mal, tenemos ahora mismo una rivalidad interna, ¿por qué voy? Es que también me quedé un poco loco en ese combate.
Y bueno, como les conté, tenía a mis amigos en casa viendo, vimos el UFC, estábamos viendo este show del Madison Square Garden. Y luego del combate de las divas, los dos que quedaban en casa murieron, ¿no? Ya estaban dormidos, era la 1:30 de la mañana. Así que dije, bueno, yo también tengo algo de sueño, no voy a quedarme aquí viendo el show. Faltaba una hora, más de una hora aún, y tenía algo de sueño. Así que el siguiente combate iba a ser mi main event para el sábado. Título intercontinental, Kevin Owens venciendo a Chris Jericho. Se cumplían 25 años de carrera de Jericho, como ha mencionado Carlos. Y bueno, fue un combate que estuvo bien.
Sí, el combate estuvo bien. A priori dijeron que era por el título intercontinental. Luego no hubo entradilla. No me quedó claro si había lucha por el título o no. En el caso en el que sí que fuera por el título, ¿por qué buquean a Jericho? Es decir, a menos que sea por, oye, como llevas 25 años de carrera, va, pues puedes luchar por el título. Pero es que si no, un tío que no lucha en 2 años y que ha vuelto y ha perdido, ¿para qué le ponen por el título? Bueno, da igual. El combate estuvo bien. Owens me encanta, es de los luchadores más completos que tiene la empresa en todo. Siempre te saca buenos movimientos, aunque los haga mil veces. Me gusta verlos, el combate estuvo bien. Y que últimamente haga Owens trampitas, eso es lo que no me acaba de gustar, en plan, mucho piquete de ojo le estoy viendo últimamente, cuando Owens tendría que ser una bestia y no usar trampas.
Sí, se dijo que habían tenido un combate alguna vez ellos en House Show y que fue buenísimo. Este estuvo bien, no fue un combate memorable ni nada por el estilo, pero bueno, ver a Jericho y a Owens luchando siempre viene bien. Lo que queda claro es que hicieron esto de, en el último pay-per-view, tener a Jericho junto a Roman Reigns y Dean Ambrose, con este empujón que generó este rumor de que Jericho iba a volver, iba a ser heel y demás, pero no se hizo absolutamente nada con eso. Aquí Jericho completamente babyface luchando con Owens, y pues simplemente se sacaron de la manga a Jericho para ese combate y no hicieron nada más con él.
Sí, es como el de Japón, que luchó contra Neville y ya está.
Título de parejas, los Dudley Boys vencieron al New Day por descalificación, así que New Day retienen los títulos.
Me esperaba que pasara eso, porque el combate importante pues será en... Ni siquiera pienso que sea en general, así que el combate importante de la rivalidad pues acabará en TLC. Y estaba claro que no iban a ganar el título, ya que es por el título en un house show, y menos aún teniendo el principio de la rivalidad ahí. Así que, bueno, el combate estuvo bien.
A mí me molestó el final, que fue igual al de Night of Champions, con Xavier Woods entrando para atacar y que sea descalificación. Me pareció que ya se había dicho en ese momento que fue un final como de Raw, y en este caso, lo mismo. Un final que no me deja satisfecho, y además, sí, yo pensaba que esta era la oportunidad de este show de ser más que un simple house show, porque obviamente hay combates titulares en los house shows y demás, pero lo que no se ve en un house show normal es un cambio de cinturón. Y como este era un show en el Madison Square Garden, en New York, con los Dudley Boys, y se transmitía por WWE Network, me pareció que era un momento adecuado para hacer el cambio de título y hacer que este show sea más importante, ¿no? Pero finalmente no sucedió, y esto nos da la idea de que finalmente el show en el Madison Square Garden fue un simple house show, y que era como una parada antes de los shows más importantes que vienen después.
Sí, yo la última vez, si no recuerdo mal, estoy tirando memoria, no tengo ni Wikipedia ni nada por aquí, que cambiaron un título en house show, fue cuando ganaron los Matadores el título, creo, o antes de los Matadores, Carlito y Primo, es decir, uno de los dos, me suena a mí que fue el último cambio de títulos, y en ese combate yo sí que no me esperaba el cambio de títulos por la rivalidad, pero haciendo referencia a que tuviste con amigos el show y eso al principio, yo vi el final con mi primo, es decir, para el Helena Cielo dije, es decir, si vino a mi casa, dije, vamos a verlo, que igual cambia de título, porque yo pensaba que a lo mejor podía cambiar, y ahí sí que me creí que podía cambiar el título, no sé por qué, pensaba que ese justamente sí, sobre todo leyendo antes los rumores de John Cena se quiere ir de vacaciones y tal, ahí sí que pensé que podía cambiar el título.
Brock Lesnar venció a Big Show.
Hostia, el buqueo fue bastante interesante, bastante diferente. Me gustó el combate. Este también lo vi con mi primo. Y mola ver luchas así con un amigo que, o con un familiar o con lo que sea, que no está acostumbrado al wrestling, porque a veces dice, hostia, no es lo de siempre. Y estuvo bien.
Sí, a mí también me gustó mucho por eso mismo, porque fue distinto. Porque uno puede decir, claro, Brock Lesnar contra Big Show no llama mucho la atención, porque Big Show ya está muy reducido en cuanto a credibilidad. Pero un combate así, que empieza con Brawl, que se lanza, Big Show lanza a Lesnar por encima de la tercera cuerda y hay tres choke slam seguidos, es diferente, y siempre diferente es bueno. Porque sí, hay una fórmula siempre en WWE del heel dominando por un tiempo, el babyface hace el comeback, y es algo a lo que estás demasiado acostumbrado, y ver algo así te sorprende y siempre viene bien. Lo que sí me pareció innecesario fue el ataque posterior de Lesnar, porque igual, siendo el babyface, claro, es Lesnar, ¿no? Pero siendo el babyface atacando a Big Show, ya me daba pena el pobre Big Show. Y me imagino que la reacción que querían generar en el público era un aplauso al final para Big Show por el sacrificio, por recibir los F5 y demás, pero esto no sucedió, ¿no? Al pobre Big Show no lo aplaudieron.
Es que están perdidísimos, yo creo, con lo que hacen con Big Show y con el propio Lesnar. Es decir, Undertaker le ataca volviéndose medio heel, luego van a enfrentar a Lesnar contra Show, Show siendo el mejor face, le hacen ganar a Cesaro y no sé qué, luego pierde y quieren que el público le aplauda aun siendo el heel. Yo no entiendo qué quieren hacer con Show, está más perdido que perdido eso.
Main event, título de los Estados Unidos en juego, Steel Cage Match, John Cena venció a Seth Rollins en un gran combate y con la intervención final de The Demon Kane.
Fue un combate muy interesante porque últimamente no hemos visto ningún Steel Cage en WWE. Estaba bien ver uno de vez en cuando. Odio especialmente este tipo de combate. Creo que los dos combates que más odio son los Fatal 4-Way y estos. Los combates de cuatro luchadores porque siempre acaban tirando dos fuera y acaban luchando dos y acaba siendo un single match al que van entrando otros luchadores y saliendo otros los que están ahí. Pero Steel Cage con Pin es un misión y con Puerta. A ver, ese momento en el que Seth Rollins ya lo tiene todo para ganar, que es decir, ábreme la puerta, salir poquito a poco y bajar. Dice, me voy a la otra esquina y me tiro media hora arriba para bajar. Pues no. ¿Ves que ya tienes la puerta abierta, que le acabas de hacer un STF, no sé qué? ¿Y por qué te quedas tumbado si era reptar un poquito? Lo odio mucho. Aparte de esos buqueos que nos acaban de quicio a mí y a mi primo, el combate nos gustó mucho, con bastantes falsos finales que nos los creímos. Y la aportación de Kane fue como, no puede ser. Nos esperábamos ya a Rollins bicampeón. Le he pasado mi fanboyismo por él. Y el combate pues estuvo muy bien, la verdad es que lo mejor del show.
Sí, lo que no se entendía del buqueo, hablando en cuanto a lógica, era que Cena ya ha ganado varios combates a Rollins últimamente. Ha ganado en el último pay-per-view, después la revancha en Raw. Entonces, buquear un combate más por el título de Estados Unidos no era muy lógico que digamos. Habría sido más lógico que fuese un combate por el título mundial de Rollins, ya que ha perdido varias veces contra Cena. Pero claro, como Cena tiene que ganar el combate por ser un house show, esto perjudica a Rollins, así que tiene que ponerle el título de Estados Unidos para que Rollins pueda perder sin ningún problema. Y se critica mucho el hecho de que Rollins no tenga credibilidad como campeón, porque no gana limpio. Pero que no gane limpio para mí no es el problema, sino el problema es que pierde mucho en combates no titulares. Eso me parece que le quita mucha credibilidad.
Estoy 100% o 200% de acuerdo, porque yo soy de los que piensan que el reinado de Rollins no está siendo malo porque los combates están siendo buenos. El personaje que ha adoptado no es el que todos querríamos, pero lo está haciendo bien. Pero luego, ¿por qué pierde los combates no titulares? ¿Por qué dejan que la gana en las cuentas en combates por equipos? ¿John Cena le gana tanto? Hay cosas que a mí de verdad no me gusta nada del reinado que están haciendo de Rollins con lo bueno que es él y con lo bien que podría estar yendo en ese sentido.
Espero que le gane limpio a Kane, ¿no? Porque a Kane no hay por qué cuidarlo, no hay motivo para cuidar a Kane. Así que no creo que... O al menos yo no sé si valga la pena hacer que Kane gane o que Rollins gane el sucio a Kane y demás. Me parece que sería más beneficioso para la empresa, ya que Rollins es ahora el campeón mundial que tienen, darle una victoria contra Kane, que es un tipo que tiene experiencia y que estaría bien que esté ahí para poner over a alguien que es nuevo.
Sí, es que además Kane es el hombre que más veces pierde al cabo del año. Sería una locura que ahora ganara. Es decir, y encima a Rollins, que es el mejor en teoría por ser el campeón. Y aportaría solo cosas buenas la victoria limpia, es decir, vences a Monster Kane, vences limpio, es decir, eso te da mucha credibilidad. Que sea un luchador con experiencia quiere decir que el maestro ya no puede con el alumno, por decirlo de alguna manera, aunque no sea maestro y alumno, pues. Pero se me entiende lo que quiero decir. Y sí que sería, es decir, no entendería otra cosa que no fuera victoria de Rollins. Y si es suciamente, de manera sucia, suciamente no existe, tonto, de manera sucia. No lo entendería tanto.
Entonces eso fue el house show en el Madison Square Garden. Fue un house show, estuvo bien, pero no hubo nada realmente destacado más allá del main event. El main event muchísimo mejor que aquel que pasaron de Japón, pero en general, como digo, un house show que se puede saltar si uno no se pierde mucho, la verdad.
Hombre, hubo una parte que estuvo muy bien, una pena que no la televisaran, y es que Zack Ryder ganó en el Dark Match. Estuvo muy bien. Sí, encima luchaba en casa. Entonces, un público estupendo.
Sabiendo eso, yo retiro lo que acabo de decir. Fue un gran evento. Lástima que no vimos esa parte, pero sí, estuvo bien.
Bueno, lo he dicho, que el show, pues, no lo veáis. Es decir, a menos que vayáis con muchas ganas. Pues tienes ahí a Progress, tienes Progress en guerrilla, tienes el King of Trios, tienes mil cosas que ver. Si eres un fan normalito, pues no veas este show. Busca las imágenes de Zack Ryder celebrando.
Vamos entonces con las preguntas de nuestros oyentes. Hay algunas que nos han dejado, aparte de las que ya hemos leído. Chris Veroisa pregunta: ¿creen que algún día TNA se verá forzada a vender su empresa a WWE, tal como lo hicieron en su momento ECW y WCW?
No, porque la WWE no quiere comprar TNA. Es decir, la respuesta es esa, porque no van a querer comprar esa empresa. Yo lo veo así.
Claro, porque decir que WCW e ECW estuvieron forzadas a vender no es el caso, ¿no? O sea, si WWE no hubiese querido venderlas, o mejor dicho, comprarlas, no las habría comprado. No es que ellos hayan visto forzados, sino que la empresa ya estaba, en ambos casos las empresas ya estaban cayendo, y lo que hace WWE es ver y decir, bueno, podemos tomar eso y sacarle provecho a la propiedad intelectual y demás, a los luchadores que están en el roster. Y no veo que, o sea, no creo que WWE vea ese mismo beneficio en comprar TNA, a menos que, claro, quiera traer a Jeff Hardy, a Matt Hardy, a no, no sé qué, y tener biblioteca de combates de Kurt Angle, de Sting, para contenido en la network, se había dicho también, pero a priori no veo que... O sea, si WWE no ve beneficio en sacarle algo a TNA por comprarla, no creo que suceda.
No, yo pienso lo mismo.
Veamos entonces, aquí preguntan, ¿creen que Dalton Castle debería regresar a su anterior personaje de Chikara, o qué personaje le pondrían ustedes?
A mí me hace gracia, a mí me gusta, es decir, es un poco tontería, pero de estos personajes que en todas las empresas hay un personaje tonto, y a mí me gusta, oye.
A mí también me encanta Dalton Castle, no le pondría otro personaje.
Exacto.
¿Qué opinan de la mala situación de Cesaro luego de que ha estado over con el público y aún así WWE lo desaprovecha?
Yo es que Cesaro, pienso que no van a poder nunca hacer nada con él, porque no quieren hacer nada con él. Aunque el público no hagamos la movilización, nos subamos todos al ring y digamos, aquí no nos bajan hasta que Cesaro gane todos los títulos, el de las divas también, y el de las divas de Ring of Honor, yo qué sé, que no existe. Todos, que lo gane todos. Pues no sé, tampoco harán nada. Me da mucha pena porque es un luchadorazo y solo hay que ver combates antiguos, combates que le han dado tiempo a la propia empresa, que el público le ama, pero si no quieren hacer nada con él, pues ¿qué se le va a hacer?
Sí, es todo cuestión de que a ellos les dé la gana de hacer algo con él, que no se entiende por qué no lo hacen, ¿no? Porque están viendo que les estamos dando en bandeja a un luchador que está over, que tiene talento, que puede sacarle buenos combates a los luchadores del main event, y aún así no lo aprovechan, no sé por qué lo hacen. Es lo mismo que pasó con Daniel Bryan en su momento, que finalmente ganó el título de WWE y el WrestleMania 30 porque estuvieron forzados ante ese rechazo masivo ante Batista. Pero no sé qué pasa con... Es que tienen una idea de lo que debe ser un luchador, y cuando sale algo que no está planeado, intentan probar que ellos tienen la razón.
Yo es que hay cositas que no entiendo, y es que, por ejemplo, lo que tú has dicho, lo de Daniel Bryan, pues cambian el guión y Daniel Bryan vence a Batista. Hay rechazo absoluto y completo hacia Roman Reigns, incluso aplaudiendo a Rusev para que gane el Royal Rumble. Se sacan a Rollins de la manga, que saben que a todos nos gusta. Zack Ryder, por poner un ejemplo de casa, cuando lo de la revolución está de internet y toda la pesca, tampoco les interesaba, pero oye, le pusieron Uber, se lo ganó el público con buenos combates, con un personaje que para lo tonto que era, molaba, y a todo el mundo era Broski. Es decir, yo me sentía realizado. Pues, y no entiendo cómo ahora con Cesaro no quieren hacer lo mismo, que Cesaro tiene mucha calidad, por favor, que es que no entiendo cómo no ven que es que se lo estamos dando en bandeja.
Es eso, es que no está planeado, o sea, ellos no lo han diseñado, él se ha puesto over por su cuenta, y por eso no están detrás de él, o al menos hay alguien, Vince, que no está detrás de él.
Es que New Day también se ha puesto over él solo, y le han dicho, oye, pues lo merecéis, oye, y soy gracioso, si a división por parejas pues les viene bien teneros a vosotros y no los matadores, porque nos toca sacarles en cada pay-per-view importante, pues se lo han merecido y les han metido, pues lo mismo que hagan con Cesaro para tener un upper mid-card bueno.
¿Qué pasará con Kane contra Rollins y hasta dónde ven el reinado de Rollins?
Kane ganará en 3 segundos sacando su mechero de la manga y nada, a ver. Pues yo espero que gane Rollins, y si no hacen la... Es decir, yo ahora mismo veo como main event para WrestleMania el idóneo a Roman Reigns y a Dean Ambrose, Roman Reigns contra Dean Ambrose contra Seth Rollins. Pero ahora mismo no lo veo como idóneo, porque están cargándose toda la credibilidad que tendrían luego como main eventers, a menos que empiecen ya a remontar como luchadores importantes individuales. Pero a mí me está gustando. Rollins es muy debilidad mía. Desde The Decade, hace, cuando empecé a ver Ring of Honor, es decir, veía Ring of Honor antiguo, no el que estaban echando en directo. Y siempre me ha gustado mucho. Y pienso que lo está haciendo muy bien y que podría aguantar más. No veo otro luchador que pueda hacer lo que está haciendo él mejor.
Lo de Roman Reigns ahora me parece que van a empezar porque se ha dicho que Cena va a estar fuera por un tiempo. Vemos que Reigns va a tener un combate en Hell in a Cell contra Bray Wyatt, que al parecer va a ser uno de los más importantes. Así que esperan de que a partir de ese combate se ponga over, como para reemplazar, entre comillas, la posición de Cena. Y puede funcionar eso que mencionas de ese main event en WrestleMania. Yo espero que Rollins gane, que retenga el título. Eso sé que va a pasar. Espero que sea limpio, pero pienso que será con algo de trampa o algo así. Y el reinado de Rollins me parece que llega mínimo hasta WrestleMania.
Sí, y ojalá y marque un récord de 300 días, de 3.000 días como Bruno San Martín. Yo no me quejo, ¿eh?
Esto lo comentamos en el último show. Go Shiozaki, ahora que ha salido de All Japan Pro Wrestling, ¿cómo verían un ingreso de él a las filas de New Japan como freelancer? ¿Podría lograr algo que tendría preparado para él? Yo pienso que se ha dicho, ¿no?, que lo lógico para él, lo que es más probable, es que llegue a Noah. Pero ahora que Noah tiene un acuerdo con New Japan, podría aparecer también en New Japan, dependiendo de lo que necesite la empresa, ¿no? Ahora ya hemos dicho que llega a haber poca variedad algunas veces en las peleas por el título. Así que Go Shiozaki podría entrar ahí a luchar por el título intercontinental, tal vez. Pero yo espero que sea no hasta después de Wrestle Kingdom, porque tengo entendido que ya hay planes fijos para ese show, como son Tanahashi contra Okada, y como podría ser Nakamura contra AJ Styles. Así que a partir de Wrestle Kingdom, sí me imagino una aparición de Go Shiozaki para que sea retador al título intercontinental, algo así.
Sí, yo es que pienso que ahora mismo no le hace mucha falta a New Japan realmente. Es decir, ya que está el acuerdo entre Noah y New Japan, que esté como un rol importante en la otra empresa. Porque la rivalidad Okada contra Tanahashi, contra AJ Styles, no me sale, hombre, es lo mejor que han hecho en su vida. Me encantan los tres luchadores, como se repiten los combates mil veces, pero me encantan. Y ahora con Nakamura en esa posición también, que es un luchador también buenísimo, pienso que esos cuatro roles importantes están bien cubiertos, y bajarle la posición de Intercontinental sí que sería buena opción, pero lo que tú dices, yo de momento creo que no es muy necesario. Es decir, tampoco conozco mucho al luchador, igual luego veo combates y digo, hostia, que lo pongan ya de campeón. Pero de momento creo que no es muy necesario.
¿Qué planes a futuro ven para el Torito después de su separación de los Matadores?
Que sea el hijo secreto de Vince McMahon. Y ya está, no voy a decir nada más.
Repasando el otro que está con esta baja del programa de salud, de bienestar, ¿no?, de esa política, habría que llenar ese espacio.
Sí, a ver, es que sería una historia, lo estoy pensando y me veo. Que Triple H también ha tenido un hijo secreto y que realmente es hijo de Vince McMahon, y el Torito y Juan Suago son hermanos. Yo creo que me la compran y me hago millonario. Sí, la hostia.
La verdad que, en serio, hablando acerca de qué pasaría con Torito luego de los Matadores, lo único que me viene a la mente es que sea compañero o mascota, ¿no?, por decirlo de alguna manera, de los Lucha Dragons. Porque como no hay división mini en WWE, no hay mucho que pueda hacer.
Es que la verdad es que cuando lo fichamos todo el mundo... Bueno, lo fichamos como si fuera yo, ¿sabes? Cuando lo ficharon, todo el mundo en plan... ¡Oh, sí! ¡Va a ser increíble! ¡Va a ser como mascarita! No. Yo ya tenía claro que no iban a hacer nada interesante. Es decir, hubieron rivalidades en su tiempo con Juan Suavo, pero... ¡Uy, Dios! Se me ha caído la silla. ¿Habéis oído en directo cómo se me ha roto la silla? Impresionante. Bueno... Pero estaba claro que no iban a meterle nada importante, y lo lógico realmente sería meterle como mascota, como acompañante de los Lucha Dragons, realmente sí.
¿Cuál es su documental de wrestling favorito y por qué?
El de Mick Foley, porque me tuvo 3 horas delante de la pantalla sin despegarme y me encantó. Es decir, para el poco inglés que sabía que en el entonces, me enteré de todo porque estaba tan enganchado que me encantó.
Yo estoy pensando en cuál. Tengo algunos. Por ejemplo, puedo poner Beyond the Mat, el documental de Paul Heyman, el más reciente, que es muy bueno. El de CM Punk también, que salió con su DVD. Pero creo que me quedaría con el de Nigel McGuinness, en el que habla de su vida, de lo que pasó con su contrato con WWE, de cómo salió de TNA y demás. Es muy emotivo. Es un documental muy emotivo. Se llama The Last of McGuinness, para quien no lo haya visto. Es muy bueno. Y también por el lado de lo más divertido, están las dos películas de Colt Cabana, de ¿cómo? Wrestling Road Trip. Uno con Daniel Bryan, otro con Cliff Compton y Luke Gallows. Así que esos son muy graciosos. Pero me quedo con The Last of McGuinness. ¿Ven posibilidades de que el Santo entre al Hall of Fame de WWE a pesar de no haber luchado nunca para la compañía?
A ver, ya le va a hacer Alex de la Iglesia una película, no pidamos tanto. Es que es un poco ilógico realmente. Es como decir, Blue Demon Jr. estará dentro de 15 años también en el Hall of Fame de WWE. Pues no sé, no creo.
No, yo tampoco creo que eso sea.
Mil Máscaras se ha entrado porque, claro, sí que tuvo relevancia, pero el Santo lo dudo mucho, mucho.
Sí, no creo que suceda. Aparte, si me imagino que la pregunta viene porque el Santo es una figura histórica del wrestling y que, claro, uno podría decir, es tan histórico que podría entrar al Hall of Fame. Pero hay que tener en cuenta que Luz Des no está en el Hall of Fame de WWE, así que no esperen mucho. ¿Cuál es vuestro finisher favorito y vuestro gimmick favorito? Las dos preguntas son válidas tanto como para luchadores retirados o actuales.
Uf, contesta tú, deja que la piense un rato.
Mi finisher favorito definitivamente es el Frog Splash, el Eddie Guerrero era el que me gustaba más. El gimmick favorito, ese es un poco más complicado. Ese sí que no lo tengo aún.
Es chunga la pregunta, es jodida.
Sí.
Yo, en cuanto a finisher, a ver, el Red Code de Amazing Red siempre me ha gustado mucho. La verdad es que empecé a ver TNA y estaba Amazing Red petándolo. Y el Red Code siempre me ha gustado mucho. Y en los videojuegos y eso me los suelo poner. Y aunque también me suelo poner el Spinebuster. Yo que sé, a mí me gusta un Spinebuster poderoso con una caída fuerte. Me gusta mucho. Es que lo del gimmick, me gustan los gimmicks que requieren de mucho manejo de micro. Porque yo que sé, Bray Wyatt, por ejemplo, es un personaje que me encanta. Es de los mejores que encuentro.
Yo aumento mi lista de finisher favoritos, el Super Kick, especialmente el de Shawn Michaels, que es el único que gana combates, porque ahora los John Box hacen varios y no pueden ganar, por algún motivo. Y gimmick favorito, posiblemente Ric Flair de los 80s.
Ah, se molaba mucho también. Y la New World Order también me gustaba mucho. No sé, yo creo que si me tengo que quedar solo con uno. Me voy a quedar con Bray Wyatt porque es mi apuesta de futuro. Desde que salió el personaje dije, hostia, qué bueno, y me gusta ese personaje. Me quedaré con él.
Vamos con la última pregunta del día de hoy. Es algo de que ya hemos comentado, pero es un giro distinto a la pregunta, o al tema, que es, ¿crees que Matt Hardy se merece ese campeonato mundial?
Sí, se lo merece, no ahora.
Sí, estoy de acuerdo. Hemos comentado que ha hecho mucho para la empresa. Además, tiene esta historia de haber estado con problemas personales y que luego, digamos que ha hecho que ha mejorado su calidad de vida por algunas decisiones que ha tomado últimamente. Y sí, es un tipo que ha aportado bastante al wrestling y, al igual que su hermano, merece esa posición por un tiempo. Pero estoy de acuerdo contigo que, en comparación con Ethan Carter, no es el campeón que debería tener TNA.
Que le hagan un trofeo como a Big Show, hombre. No, a ver, sería... Es bonito que sea campeón, pero es que para nada prefiero ahora mismo que sea el campeón antes que Ethan.
Bien, hemos hablado sobre varias cosas el día de hoy. Bound for Glory de TNA, el show en el Madison Square Garden, algunas preguntas. Quiero agradecerle a Carlos por estar nuevamente en el show, ha sido entretenido. Y te tendremos de vuelta seguramente cuando haya algún otro show que comentar.
Yo siempre disponible para hatear a TNA y a cualquier otra empresa que quieras.
Bueno, Carlos, cuídate, ya nos vemos.
Venga.
llega a su fin una intensa edición del podcast, hablando con Carlos Sánchez acerca de todo lo sucedido en Bound for Glory y muchas otras cosas más. Pueden seguir a Carlos en Twitter en @CarlosRiderBoy, pueden seguir al podcast en @ARDLPodcast, pueden seguirme a mí en @URL54, estamos en facebook.com/arrasdelonapodcast, youtube.com/arrasdelonapodcast, estamos en iVoox, estamos en iTunes, suscríbanse, déjenos algún comentario y estaremos de vuelta este fin de semana para hablar de NXT TakeOver Respect. Llama la atención especialmente ese main event de media hora, Bayley contra Sasha Banks y también cosas como el Dusty Rhodes Tag Team Classic. Hasta entonces, muchas gracias por escucharnos nuevamente. Soy Alessandro Leonardo, esto ha sido Arras de Lona y espero verlos pronto.